capítulo 4. 1 Corintios, capítulo 4. Mañana estamos continuando con nuestro estudio. Era casi chiste hoy en la mañana, porque el primer día que anuncié de esta serie de mensajes que iba a estar predicando, yo dije, es una serie que estamos comenzando que no va a ser una serie continua, sino que de vez en cuando vamos a mencionar una cualidad de carácter, según lo que la Biblia enseña, y ya tenemos creo que 4 o 5 semanas de estar enseñando sobre eso. No fue mi intención al principio, pero Dios ha puesto en mi corazón seguir con esto por el momento. Tengo otra cosa que quiero comenzar, posiblemente la otra semana, pero Dios ha puesto en mi corazón seguir con estos estudios por el momento, y hemos estado hablando de un cometido de carácter. El carácter, como hemos mencionado, es una cosa que el dinero no puede comprar, y no puede uno no puede vivir sin ella. Y dependiendo de cómo vamos desarrollando esto en nuestra vida, podemos desarrollarlo para que sea algo bueno o que sea algo malo. La palabra griega significa inscribir, grabar, esculpir o tallar. Y se trata literalmente de algo que no puede ser borrado. Es algo tallado en nuestra vida, en lo cual Dios va imprimiendo en nuestro carácter, en nuestra vida, diferentes cualidades para que seamos conformados a su Hijo Jesucristo. El carácter cristiano, entonces, son las cualidades divinas impresas y talladas en el corazón por el Espíritu Santo y la Palabra de Dios, que desarrollan hábitos, acciones y actitudes buenas en nuestras vidas. Dios quiere eso. Él quiere que Cristo sea formado y grabado sobre nuestros corazones. Es haciendo lo correcto porque es correcto. No solamente porque sea algo conveniente. Es muy fácil leer tu Biblia cuando estás en una iglesia donde todos los demás están leyendo tu Biblia. Pero ¿qué tal cuando estás en tu casa, en tu cuarto, en el privado y nadie está mirando? ¿Leas tu Biblia? Es haciendo lo correcto porque es lo correcto. Es haciendo lo que Dios quiere de nosotros. Hemos visto en Romanos 8:29 que el Espíritu Santo quiere formar a Cristo en nosotros. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Él quiere tomar a cada creyente, a cada uno que llega a conocer a Cristo como su Salvador personal, y comenzar a tallar en su vida. Y como hemos mencionado antes, acerca de un escultor que una vez le preguntaron, ¿cómo es que sus esculturas salieran tan perfectas, tan exactas? Él dice, es fácil, yo nada más voy quitando toda cosa que no parece al original. Y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es ir quitando cosas que no se miran como Cristo. Y el resultado entonces va a ser que vamos a estar conformados a la imagen de su Hijo. Hemos visto que el propósito de ese estudio es para infundir, acentuar y fortalecer en tu vida el carácter de Dios. La meta es que seas un ejemplo a los otros creyentes en cada área de tu vida. Eso es lo que Pablo dijo a Timoteo. Él quiere que nosotros, los creyentes, seamos ejemplos para otros. Por la forma en que actuemos, por la forma en que hablemos, por todo lo que hacemos, que podemos ser ejemplos a otros. Y la visión es que Dios pueda utilizar tu testimonio cristiano para que tu carácter cristiano pueda brillar y guiar a otros a Cristo. Es como hablamos hoy en la mañana en cuanto a nuestra forma de actuar como pareja y todo eso, que de repente cuando nosotros perdonamos a alguien, aun cuando no nos han pedido perdón, la gente no entiende. Es porque estamos actuando diferentemente del mundo. Estamos actuando como Cristo actuaría en vez de como cualquier ser humano. Hemos visto en las cualidades de carácter ya las cualidades de ser atento. Es de prestar cortesía y consideración genuina a las palabras de otras personas y a la palabra de Dios. De poner atención, de no solamente estar medio escuchando y mirando al cielo y decir, sí, ajá, ajá. No, sino mirar a la persona y escuchar. escucharlo. Ve lo que dice. Igual cuando nos acercamos a la palabra de Dios, no solamente leyéndola, ya. No, estar atento a lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Vimos también la importancia de la gratitud, que es expresar, no solamente tener el sentimiento, pero expresar a Dios y a otros agradecimiento y aprecio por las formas en que me han ayudado. De tener esa gratitud en nuestro corazón, sí, pero luego de expresarlo en palabras, por escrito, por obediencia, etc. Vimos también la confianza, la importancia de la certeza de que cualquier cosa que digo o hago glorifica a Dios y será de beneficio para mí y para otros. Esa es confianza. Cuando yo puedo decir, yo tengo una conciencia limpia, yo estoy bien delante de Dios, entonces cuando yo actúo de cierta forma, yo sé que Dios va a recibir gloria en eso porque yo estoy bien delante de Dios y yo estoy actuando conforme a su palabra. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. El día de hoy queremos seguir con la siguiente cualidad, que es la fidelidad. Aquí tenemos a un arco iris. ¿Para qué sirve el arco iris? ¿Señal de qué? De un pacto, de una promesa de Dios. Y cada vez que tú ves a un arco iris en el cielo, lo que debe venir a tu mente es que Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Han habido inundaciones en el mundo? Claro que sí. Cuando pasó el Stan, muchos fueron damnificados por eso. Y cuando han pasado tormentas en otros lados del mundo, también han habido inundaciones, pero nunca jamás han habido un diluvio general del mundo, porque Dios prometió que jamás va a destruir el mundo de esa forma. Y Dios es fiel, hermanos. La fidelidad de Dios. La palabra fidelidad quiere decir lealtad. Observancia de la fe que uno debe a otro. De tener ese vínculo de que yo voy a ser fiel a esa persona, yo voy a ser leal. También, otra definición, según el diccionario de la Real Academia Español, dice puntualidad, exactitud en la ejecución de una cosa. Entonces, estamos hablando de ser leales y también, según el diccionario, de ser puntuales. Entonces, la fidelidad cristiana habla de la lealtad a Dios y a las cosas de Dios sobre cualquier otra persona, actividad o meta. Eso se trata cuando hablamos de la fidelidad. De que mi fidelidad a Dios y a las cosas de Dios es más importante que cualquier otra persona, cualquier otra cosa, cualquier otra actividad, cualquier otra meta que tengo en mi vida. Vamos a, bueno, espero que ya están aquí en 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. La Biblia dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La Biblia dice aquí, Pablo, escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, está diciendo que los hombres, y estaba escribiendo a la iglesia en Corinto, que no era una iglesia muy espiritual, era una iglesia con muchos problemas, pero él, escribiendo esa iglesia, los llamó santos desde el primer capítulo, y ahora está diciendo que Dios ha dado a nosotros los hombres, los seres humanos, de ser fieles, de ser administradores. La Biblia dice aquí en versículo 1 que somos primeramente servidores de Cristo y administradores. Un administrador es como un gerente, es una persona que se encarga de administrar bien las cosas de otra persona. Si uno es gerente de un McDonald's, no es el dueño, pero él es el que manda a todos los empleados para asegurar que están trabajando bien. Entonces, la Biblia dice que cada uno de nosotros somos administradores, somos gerentes. Y la Biblia dice, en versículo 2, que se requiere. No es que es una buena idea. No es que si quieres hacerlo, sino que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Que tú, y tú, y tú, y tú, Biblia enseña. Vamos a ver algunas áreas de fidelidad. La primera área de fidelidad es al Todopoderoso. Sobre todo, hermanos, debemos ser fieles a Dios mismo. Dios debe tener primer lugar en nuestra vida. Vamos a Éxodo 20. Y en esta mañana voy a tratar de ir avanzando un poquito, porque hay varios versículos que queremos ver el día de hoy, y hemos ya tenido muchas actividades en la primera parte del culto. Entonces voy a tratar de no pasar mucho tiempo en cada punto, pero sin correr mucho tampoco. La Biblia dice en Éxodo 20, versículos 1 al 3, y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Versículos 23 y 24. Deuteronomio 4, 23 y 24. Dice: Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová Dios, tu Dios, te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. La Biblia dice que Dios es un Dios consumidor. La Biblia dice que Él es celoso. Él es celoso de sus hijos. Él quiere que cada hijo suyo sea fiel a Él. Que no tengamos dioses ajenos delante de Él. El creyente no va a tener una imagen o un ídolo en su vida. No, mire, antes quizá éramos de otra religión, antes ya éramos de otra creencia, en lo cual quizá adoráramos a imágenes, a esculturas y cosas, pero el creyente ya no hace eso. El creyente debe quitar esas cosas de sus casas, pero más importante aún, de sus vidas. Esas imágenes, esas esculturas. Pero muchos creyentes tienen otros dioses que han puesto en sus vidas, a los cuales han dado la prioridad sobre Dios mismo. No estoy hablando de una imagen tallada. No estoy hablando de un ídolo físico que se puede ver. Estamos hablando de algo que hemos puesto en nuestra vida que tiene mayor importancia que Dios en nuestras vidas. Y hay muchas áreas. Estamos hablando del trabajo, de la familia, del descanso, del deporte, de la diversión, de los amigos, del dinero, de la fama, y la lista puede seguir ad infinitum, porque es una lista larga de diferentes dioses que podemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que hemos puesto a esas cosas más importancia que a Dios mismo. Y la cosa es que nos mentimos a nosotros mismos. Nunca los llamaríamos nuestro Dios. Nunca pusiéramos en nuestra familia una etiqueta que dice mi Dios. Ni en el trabajo, ahí en nuestra oficina, en la puerta, no pondríamos un rótulo que dice mi Dios. No. Nunca haríamos tal cosa. Pero es un hecho, por la forma en que actuamos, demostramos que así es. Que hay otras cosas que tienen una prioridad en mi vida sobre Dios y sobre las cosas de Dios. Segunda cosa, avanzando porque el tiempo se nos va. Al tiempo devocional, hablando de tiempo con Dios. El primer punto es el Todopoderoso, Dios mismo. El segundo punto es nuestro tiempo con Dios. Estamos hablando, hermanos, de pasar tiempo con Dios. Vamos a Josué capítulo 1. Es el sexto libro de la Biblia. Después de Deuteronomio viene Josué. Capítulo 1, versículo 8. Dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Tú quieres ser próspero? Ponga a Dios en primer lugar en tu vida y tenga ese tiempo con el Señor todos los días. Ahora, solo teniendo, leyendo su Biblia todos los días no le hace nada si tú no tienes a Cristo viviendo en tu corazón. Yo digo que no le hace nada, quizá le hace algo porque la verdad está entrando en ti y de repente va a entender su necesidad. Pero lo más importante es tener a Cristo primero en su corazón. Entender su necesidad de eso, pero hablando ya a los creyentes, debemos tener ese tiempo devocional diariamente si queremos ser exitosos en nuestra vida en muchas áreas. Salmo 145. Salmo 145. Versículos 1 y 2. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Es un coro que cantamos. Lo cantamos, sale de nuestros labios con un sonido musical bello y todo eso. Pero ¿cuántos de nosotros obedecemos eso y que cada día estemos hablando por el Señor en oración? Cada día, dice el salmista, te bendeciré. Vamos a Proverbios 28. Proverbios 28, versículo 9. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Yo no leo la Biblia tanto, pero yo oro todos los días. ¿Qué dice la Biblia? Su oración es abominable. ¿Por qué? Porque tú no estás... estás apartándote de la Biblia. Mire, en la mañana hablamos de personas que hablan mucho, ¿verdad? Que hablan y nunca dejan a otro hablar. Pero si tú solo llegas y oras a Dios, y oras a Dios, y oras a Dios, y nunca lees la Biblia, tú no estás permitiendo que Dios te hable. Entonces, es una relación, es comunicación, comunicación con Dios. Que Él me habla a mí a través de su palabra, yo hablo a Él a través de la oración. Vamos a 1 Tesalonicenses 5.17. 1 de Tesalonicenses 5.17. Primera de Tesalonicenses 5.17 dice, orad sin cesar. Ahora, el acento es muy importante porque no tiene uno. Allá en Villanueva, el hermano César Soto es el pastor allá, y yo digo, vamos a orar sin cesar. No, orar sin cesar. Debemos estar, no habla de tener la cabeza inclinada y se está pegando la cabeza contra la pared, no. Estamos hablando de tener una actitud de oración constante. De que nuestra, mire, cuando tú andas con un amigo en la calle, a cada rato se están hablando, ¿no? Tal vez caminan varios pasos sin decir nada y luego otro dice algo. De eso se trata con nuestra relación con Dios. No es de que nada más oramos en la mañana y ya, terminé eso. No, es mantener una comunicación con el Señor a través del día. Señor, ayúdame en esto. Señor, tengo esta decisión. ¿Qué debo tomar? De tener esa relación con Él. Debemos pasar tiempo con Dios orando y leyendo la Biblia todos los días, nuestro pan diario. ¿Cuántos de ustedes les gusta comer? ¿Verdad? A todos puedo comer, solo una vez al día, ¿verdad? Tres veces por lo menos, cinco, ocho. Las veces que podamos, nos gusta comer. Y uno diría, mire, yo necesito mi pan diario. Pues la palabra de Dios es nuestro pan diario. Si no pasamos tiempo en la palabra de Dios y en oración diariamente, ¿sabe qué pasa? Comenzamos a tener hambre espiritual. Nos vamos desnutriendo espiritualmente y llegamos a ser débiles espiritualmente. Número 3, al Todopoderoso, al tiempo devocional y al templo, estando en la casa de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, 25. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. También en Hebreos, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Hechos 2, 46, 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí la Biblia nos enseña que debemos ser fiel en asistir a la iglesia. ¿Sabe qué? Hay algunos, hablando de la fidelidad, todos nosotros somos fieles. ¿Sabe ustedes? Todos somos fieles. Hay algunos que están aquí en cada culto. Algunos son fieles a cada culto. Hay otros que son fieles cada 15 días. Cada 15 días sin faltar llegan a la iglesia. Hay otros que son fieles en llegar tarde. Nunca llegan a tiempo. Siempre media hora tarde. Hasta algunos pueden calcular, bueno, falta como 3 minutos hasta que llegue el hermano. Porque uno ya sabe a qué hora va a venir. Dios quiere, hermanos, que seamos fieles en la manera correcta, no solamente fieles porque tenemos una costumbre mala, sino que seamos fieles en asistir a la iglesia. Y realmente, hermanos, estamos hablando de todos los cultos. ¿Por qué? Yo he mencionado esto antes, pero en cada culto, hermano, yo paso horas. Mi esposa, mis hijos son testigos de eso. Yo paso horas preparando los mensajes. Horas, cada mensaje. No solamente horas por 3 o 4 mensajes por semana. Estoy hablando de horas por cada mensaje, preparándolo para darle a ustedes alimento espiritual. ¿Por qué? Porque es provechoso. Las cosas que hemos estudiado, hemos estado estudiando sobre el matrimonio. Algunos dicen, es que hemos tenido problemas en el matrimonio. Pues acabamos de pasar 2 meses estudiando el matrimonio, domingo a la mañana, este no llega. Amén. Yo quisiera saber más de la Biblia. Hemos pasado ya, Juan, como medio año o más, estudiando la profecía, domingo en la noche. De las cosas que van a venir. Es que yo no tengo victoria en mi vida, hermano. Yo quisiera saber cómo puedo tener. Los miércoles hemos estado estudiando el libro de Romanos y pasamos como 2 meses estudiando los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, que se trata de tener victoria en su vida espiritual. Es que yo no supe. Hermanos, Dios es requerido en los mayordomos que cada uno sea hallado fiel. Dios quiere que seamos fieles. Llegando cada tercer culto o cada 15 días o una vez al mes, no es ser fiel a la iglesia. Algunos piensan, bueno, yo soy fiel, yo no he dejado a la iglesia. Mire, no se trata de yo soy fiel porque llego cada 15 días. Estamos hablando, hermanos, de ser fiel a la iglesia. Los hermanos estaban unánimes y en el Nuevo Testamento, en la primera iglesia, todos los días estuvieron juntos. Ahí dice, usted lo ha leído con su propio ojo si tenía su Biblia abierta. Nosotros solo tenemos culto domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles en la noche y de vez en cuando otras actividades especiales. Y nosotros no tenemos tiempo. Que Dios nos perdone. Debemos ser fieles, hermanos, porque Dios no entiende tu situación. Dios no entiende tu situación. Es que estábamos hablando esta semana con el hermano Rodrigo y hablando de la membresía y todo eso, y le dijo, sí, hermano, yo sé lo que dicen cuando se despierta, pero por mi trabajo, los miércoles ahorita tengo que tener reunión. Y también tiene unos sábados y está tratando de trasladar sus clientes a todo al sábado para que él pueda estar aquí los miércoles. Él me preguntó, ¿qué hago? Dije, ore al Señor. Él puede de muchas formas proveer para que tú consigues un trabajo mejor, donde no tienes que trabajar el miércoles, donde de repente todos tus clientes quieren ir el sábado y tú puedes tener viernes libre. Mire, Dios puede cambiar la mente de la compañía para que cambie el día a otro día. Pero si tú realmente tienes el deseo y estás orando por eso, Dios va a ser fiel en cumplir. Hermano, Dios quiere lo mejor para ti. Y si tú quieres lo mismo que Dios, Él no se va a negar. Él no se va a negar. Él, no estamos hablando, no te va a negar. No se va a negar porque es para Él. Cuando proponemos en nuestra vida, yo quiero ser fiel a la iglesia en todos los cultos, yo voy a ser fiel, Señor, ahorita no puedo por eso, abre la puerta. Él va a abrir la puerta. ¿Vas a ser tú fiel en pasar por la puerta? Eso es lo que estamos hablando, hermano. Número 4, al testimonio, hablando por Dios. Hechos 1:8. Y yo estoy viendo que hoy nada más vamos a llegar al primer punto. Regresan, sea fiel el otro domingo para que podamos terminar el mensaje. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es nuestro lema por este año de misiones. Y nosotros debemos ser fieles, hermanos, en nuestra promesa de fe. Debemos ser fieles en nuestras oraciones. Varios de nosotros comprometimos a orar por el hermano José todos los días. Y debemos hacerlo por todos los misioneros. Aprovechando que vamos a orar por el hermano José, oremos por el hermano Jorge y por el hermano Rubén. Y ser fieles en ser testigos. Estoy siendo testigo en mi familia, en mi trabajo, en las otras áreas que están mencionadas aquí. De ser fiel en cuanto a nuestro testimonio. Capítulo 4 de Hechos, versículo 31. La Biblia dice, cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con fuerza, sin temor, con poder, la palabra de Dios. Y a ti te da miedo decir, puedes venir a mi iglesia, si no quieres estar bien, no tenga miedo.
Amén.
Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículos 18 al 20, la Biblia dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros debemos ser fiel en nuestro testimonio de testificar por el Señor. Debemos ser fiel, hermanos. Mire, no hay un plan B. Se cuenta la historia de que Jesucristo vino al mundo, fue crucificado, fue sepultado, resucitó, después ascendió al cielo, llegó al cielo, y los ángeles estaban diciendo, ¿y qué tal tanto éxito tenía cuando estaban ahí? Miren, dejé un grupo pequeño, ¿eh? Un grupo pequeño, ¿sí? Pero no había multitud, sí, pero realmente no estaban en serio conmigo, y el grupo era algo pequeño, en realidad solo 12 habían que yo realmente trabajé mucho con ellos, y uno de ellos era el traidor de todas formas. Solo eran 11 cuando al final de cuentas yo salí. 11. Sí, otros hermanos ahí de la congregación, pero no eran muchos. Y entonces los ángeles dicen, Señor, ¿qué vas a hacer entonces? ¿Cuál es tu plan B? Dicen, no hay un plan B. Yo estoy confiando en ellos para que hagan algo. ¿Puede el Señor confiar en ti? ¿Eres tú fiel en tu testimonio? Dios ha escogido, hermanos, a nosotros, sus hijos, para llevar el mensaje de salvación a otros. Y tenemos que ser fieles a testificar a otros de Cristo Jesús. La otra semana vamos a examinar algunas razones por las cuales no somos fieles. Y luego vamos a ver también, primero Dios, en este mismo día, las soluciones a los problemas. Pero hay cuatro áreas en lo cual debemos ser fieles al Señor. Debemos ser fieles al Todopoderoso. Debemos ser fieles a nuestro tiempo devocional. Debemos ser fieles al templo del Señor. Y debemos ser fieles a nuestro testimonio. ¿Cómo está su vida en cuanto a integridad con el Señor? Honestamente, yo creo, hermanos, que muchas veces nos engañamos. Pensamos que estamos bien, cuando realmente estamos, como dice en Apocalipsis capítulo 3, somos dignos. Y este hace al Señor ser. Quiere demostrar que es un que no seamos tibios, hermanos. Que seamos calientes por el Señor. Que seamos fieles. Primeramente y sobre todo a Él. Que seamos fieles a esa relación con Él. Que seamos fieles, mire, ¿cuántos de ustedes, perdone que utilizo este ejemplo, con José Andrés, que tuvo el accidente, él tiene el peligro de estar paralizado por el resto de su vida? ¿Cuántos de nosotros tenemos facultades completas? ¿Podemos caminar, tenemos fuerza, tenemos el uso de nuestros manos, pies, todo eso, y no hacemos nada con el Señor? Y la Biblia habla a la iglesia como un cuerpo. Yo tenía un amigo que no es un amigo mío en sí, es un hermano conocido que se llama Three Finger Willie. Es un predicador de los Estados Unidos que solo tiene tres dedos, que no sé toda la historia, pero perdió a los otros dedos. Y aunque uno se acostumbra y aprenda a funcionar sin unos dedos, allá en Villanueva había un hermano también que había perdido unos dedos cuando trabajaba por la empresa eléctrica. Pero yo le pregunté un día a este hermano Villanueva y le dije: mi hermano, ¿usted cuándo pasó eso? Hace muchos años. Y en los dos manos tiene unos dedos perdidos. Agarró un cable, se quemó. Y yo dije: mire, hermano, usted tiene el rato de estar aquí y usted no está movilizado. No, yo he aprendido. Y él dice: pero ¿cuánto me hace falta? La iglesia local es un cuerpo. Cuando tú no estás, te hace falta. Hermana Alma ha estado por mucho tiempo. Yo entendemos la situación por ahí, ¿verdad? Pero es un gusto tener a la hermana Alma aquí por eso, porque nos hace falta. Y cuando usted no está en la iglesia, no solamente a nosotros, pero a Dios. Seamos fieles. Vamos a hablar de eso. Cada cabeza inclinada, cada rostro cerrado. En el último pasaje que leímos, Pablo escribía y decía: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Puede ser que usted está aquí en esta mañana y nunca ha conocido a Cristo como su Salvador personal. ¿Sabe que este hombre que se llama Cristo, que era Dios hombre, fue fiel en cumplir la misión de ir a la cruz y dar su vida por ti? Él dio su vida para que tú podías tener la libertad. Tú podrías tener esa relación con Él y pasar la eternidad en el cielo. Pero no es algo que pasa automáticamente. La Biblia dice que todos nacimos pecadores. Como resultado, vamos en rumbo al infierno. Ay, no creo eso, no importa. Es la verdad. Tú lo crees, ¿no? Quizá alguien aquí en esta mañana diría: pastor, yo nunca he aceptado a Cristo como mi Salvador personal. quiero cambiar la invitación un poquito. Hemos hablado de la fidelidad y no ha terminado el mensaje. El otro domingo, primero Dios, vamos a ver por qué no somos fieles y qué podemos hacer para arreglar esos asuntos. Pero quizás yo le he hablado esta mañana en una de esas áreas: ser fiel a Él, a su relación con Él, a su iglesia, o a testificar por Él. Tú dices, hermano David, Dios sí me ha hablado esta mañana. Yo propongo en mi corazón, ahorita, hacer lo que Dios me pide en cuanto a esto. Yo quiero serle fiel. Él ha sido fiel a mí. Yo quiero serle fiel a Él. Yo propongo hoy hacer lo que Él me pide, incluyendo si es algo la otra semana o algo que yo sé en este momento. Yo quiero entregar eso al Señor. Yo quiero ser fiel. ¿Habrá alguien así esta mañana? Bien, gracias a Dios. Varias personas. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Padre, gracias te damos en esta mañana porque tú nos has hablado, Señor, por medio de tu palabra. Y Señor, hay varios hermanos y hermanas quienes han levantado la mano diciendo que están proponiendo delante de ti en este momento serte fiel. Y Señor, yo pido que tanto el día de hoy como en la semana entrante y en nuestro tiempo devocional en privado, que tú nos muestras, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestro obstáculo a serte fiel? Y ayúdanos, Señor, a depender de ti, a quitar esas cosas y a serte fiel en estas áreas que hemos mencionado el día de hoy. Algunos, Señor, necesitan quitar algunos dioses con D minúscula de sus vidas. Otros necesitan comenzar a escucharte más en vez de hablarle tanto. Otros necesitan proponer ser fieles, Señor, a la iglesia, constantes. Y otros todavía necesitan aprender a abrir la boca para hablar con otros, para testificarles. Señor, según la necesidad de cada uno, yo pido que tú obres y que tú fortaleces, que tú contestas, Señor, su petición delante de ti en esta mañana. Y como siempre, Señor, si hay alguien que todavía no conoce a Cristo, que tú llevas el mensaje con ellos, que mediten, Señor, en su destino eterno y que lleguen a tomar la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Señor, gracias te damos por la enseñanza de esta mañana. Bendícela en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a terminar con un último canto. No se olvida dos cosas. En primer lugar, si usted está visitando por primera vez y tiene una tarjeta de